Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días a todos y a todas. Saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, quien hace posible compartir este programa con todos ustedes. También saludamos a quienes están escuchando por el reproductor, a quienes están en el chat y también a quienes lo harán por diferido. Y ahora vamos a saludar a los compañeros del grupo El Faro. Saludamos a Ricardo, que se encuentra en la Ciudad de México. Buenos días, Ricardo.
Hola, hermanos, buenos días. Con el gusto, la alegría de compartir este momento y un bello tema, indudablemente. Y comentando que en la Ciudad de México el jueves se inaugura el Mundial de Fútbol y hay mucha inquietud social, pero bueno, veamos qué pasa, qué va a suceder. Gracias.
Gracias, Ricardo. Ojalá esté todo bien por allá.
Ojalá.
Y ahora nos vamos desde Ciudad de México a Ciudad de Diamante, Argentina, y saludamos a María Teresa. Buenos días, María Teresa.
Hola, Marcelo. Muy buenos días. Gracias por estar ahí compartiendo, tanto los compañeros y los oyentes, porque siempre reflexionamos conjuntamente, ¿no? Y podemos comprender y penetrar en algunos temas que refieren siempre a los principios y las leyes de la nueva era, ¿no? Gracias, Marcelo.
Gracias, María Teresa. Eso es lo que hacemos siempre. Y bueno, ahora nos vamos desde Argentina a las cercanías de Barcelona y saludamos a Jesús. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes, buenos días para vosotros. Estamos en la edición 614 del Faro. La semana que viene, pues el lunes, bueno, de hecho es el plenilunio exactamente, son 2 minutos antes de pasar del día 14 al día 15. De todas formas, lo haremos la madrugada del lunes 15. Tenemos el nacimiento de la luna y añadimos como anécdota que en el viaje papal el Papa acaba de llegar a Barcelona. Por si algo es de interés, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay.
Gracias, Jesús. Bueno, por mi parte les saluda un servidor, Marcelo Tirado, desde Santiago de Chile. Y bueno, ahora nos preparamos para tener un buen momento de estudio y reflexión. Hoy nuevamente vamos a tratar la ley de acercamiento espiritual. Hoy iniciamos con algunas técnicas de acercamiento, entre ellas la aspiración, que es la que vamos a ver ahora. También decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a todos ustedes, de reflexionar sobre el tema que nos convoca en el intento de aplicar estas leyes y principios de la nueva era en nuestras vidas diarias y en los grupos que compartimos servicio. Para introducirnos en el tema, tenemos varias técnicas de acercamiento espiritual que podemos utilizar de acuerdo a nuestro estado de evolución de la conciencia. Entre ellas tenemos la aspiración, la plegaria, la meditación, la invocación y evocación, la construcción de la antacarana, la ascensión, la penetración, la subida a las cumbres de la iniciación y finalmente las tres puertas de entrada a Chambala. Ahora vamos a comenzar con la técnica de la aspiración. En el momento actual, el cuerpo emocional es el más importante de la personalidad por varias razones. Constituye una unidad completa, lo que no ocurre con los cuerpos físico y mental. Es el centro de polarización para la mayoría de los miembros de la familia humana y es el más difícil de dominar y prácticamente el último de los cuerpos que queda totalmente subyugado. La razón de esto radica en que la vibración del deseo ha predominado, no solo en el reino humano, sino también en menor medida en los reinos animal y vegetal. De manera que el evolucionante hombre interno debe actuar contra las inclinaciones arraigadas en los tres reinos. Entonces acá tenemos una pregunta para ti, Ricardo, y es que antes de que el espíritu pueda actuar por medio de formas del quinto reino espiritual, ¿tendríamos que eliminar la vibración del deseo y transmutarla hacia una desde la tendencia egoísta hacia una aspiración espiritual?
Indudablemente, Marcelo, cada vida tiende a adquirir una mayor estabilidad, pero rara vez se encuentra la triple personalidad alineada con la conciencia causal. Esto ocurre momentáneamente en caso de elevada aspiración y para fines altruistas, en que lo superior y lo inferior forman una línea recta. Comúnmente, el cuerpo emocional, debido a la violenta vibración y emoción o alguna inquietud fluctuante, está constantemente fuera de alineamiento. Cuando el cuerpo emocional está momentáneamente alineado, el mental actúa como una obstrucción, impidiendo que la influencia de lo superior descienda a lo inferior, a fin de llegar al cerebro físico. Son necesarias muchas vidas de paciente esfuerzo antes de poder aquietar el cuerpo emocional y construir un cuerpo mental que actúe como un filtro y no como un impedimento. Después de haber obtenido esto hasta cierto punto, cuando el cuerpo emocional se ha estabilizado y llega a ser un reflector puro, y cuando el cuerpo mental actúa como placa sensible, capaz de discernir y explicar inteligentemente la verdad superior, aún entonces son necesarias gran disciplina y muchas vidas de esfuerzo para poder alinearse ambos al mismo tiempo. Una vez conseguido esto, debe adquirirse el control del cerebro físico y su alineamiento final, a fin de que actúe como receptor directo y transmisor de la enseñanza impartida y que refleje fielmente la conciencia superior. Las ocasiones de recogerse en sí mismo ocurren con mayor frecuencia, hasta que en varias vidas el humano se dedica a la meditación y a la aspiración mística, consagrando finalmente toda una vida a ellas, lo que señala el cenit de la aspiración emocional por medio del cuerpo mental, independientemente de la aplicación científica de la ley. Todo el proceso se ajusta a la ley, y no es cuestión de aspiración y deseos elevados. Influye la condición kármica del triple ser humano y el lugar que ocupa en la escala evolutiva. Y aquí Jesús comentar, el ser humano controla el cuerpo físico y en cada vida construye uno mejor y posee un cuerpo de deseos cuyas exigencias son más refinadas. ¿Qué nos puedes comentar,
Pues
Jesús?
sería lo deseable que aconteciera así. Se comprenden los goces del intelecto y lucha por poseer un cuerpo mental más apropiado. Sus deseos tienden hacia arriba y no hacia abajo, transmutándolos en aspiración. Primero, aspiración por las cosas de la mente, después por cosas más abstractas y sintéticas. Durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el ego, el alma, es prácticamente inconsciente de la personalidad. Existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante. Pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre constructor y artista les aplica los primeros colores. Entonces el ego empieza a prestar atención. Una vez al principio, rara vez al principio, pero con creciente frecuencia después, hasta que en determinadas vidas el ego se dedica a subyugar al yo inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas vidas a estabilizar esta impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. Ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. Ansía avanzar y saber, y sueña con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el servicio prestado a la humanidad. La visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. Aquí hay una cuestión para ti, María Teresa. ¿El cuerpo emocional es meramente un gran reflector? ¿Qué nos puedes ampliar?
Bueno, sabemos que toma el color y el movimiento de lo que circunda. Lo impresiona todo deseo transitorio. Hace contacto con cada capricho y fantasía del ambiente. Cualquier corriente lo moviliza. Todo sonido lo hace vibrar. A menos que el aspirante impida tal condición y lo entrene para recibir y registrar nada más que las impresiones que llegan al nivel intuitivo vía el yo superior. El objetivo del aspirante entonces será entrenar el cuerpo emocional a fin de que llegue a ser límpido y claro como un espejo y un perfecto reflector, reflejando el cuerpo causal. Tome también el color que ordena la gran ley y se mueva en determinada dirección, no según los vientos del pensamiento o las olas del deseo. Se puede describir el cuerpo emocional con las siguientes palabras, lo deseable, ¿no? Quieto, sereno, imperturbable, tranquilo, en reposo, limpio y claro como un espejo bruñido. Un reflector límpido que transmite con exactitud los anhelos, deseos y aspiraciones del ego o alma, no los de la personalidad. Podemos obtenerlo por varios medios. Por ejemplo, vigilando los deseos, móviles y anhelos que aparecen en el horizonte diariamente, haciendo resaltar los de orden superior, e inhibiendo los inferiores. También intentando esclarecer, establecer contacto con el yo superior y reflejar diariamente sus deseos. Al principio habrá errores, pero el proceso constructivo progresará y la polarización emocional se transferirá a niveles superiores. Aquietar periódica y diariamente el cuerpo emocional. Se hace hincapié sobre el aquietamiento de la mente, pero el apaciguamiento emocional es el paso preliminar a la mental. Uno sucede al otro y es prudente empezar por el primer peldaño. Cada aspirante tiene que descubrir a qué vibraciones violentas cede más fácilmente, sean temor, preocupación, deseos personales, amor personal, desaliento, excesiva sensibilidad a la opinión pública. Entonces, debe sobreponerse imponiendo un nuevo ritmo. Por otro lado, trabajando el cuerpo emocional durante la noche, bajo la dirección de egos o almas más avanzadas, que trabajan guiadas por un maestro. El estímulo o el aminoramiento de la vibración se obtiene por aplicación de ciertos colores y sonidos. Entonces, Marcelo, preguntarte, ¿el discípulo debe aprender a permanecer silencioso ante el mal? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, María Teresa, en realidad acallar ante los sufrimientos del mundo, sin perder tiempo en quejas y demostraciones de dolor, sino tratar de aligerar la carga del mundo y trabajar sin perder energías en tantas palabras. Sin embargo, debe hablar cuando es necesario el estímulo, emplear la palabra con fines constructivos, expresar la fuerza del amor del mundo a medida que fluye a través de él, a fin de aliviar o aligerar la carga, recordando que a medida que la humanidad progresa, el elemento amor y su expresión se trasladarán a un plano superior. Entonces, por la palabra hablada, se llegará a comprender el verdadero amor. Es el amor que une a quienes son uno en el servicio y en la aspiración. Así, el amor entre los individuos utilizará la palabra para la creación en todos los planos. Y la energía que ahora se manifiesta a través de los centros inferiores o genitales, se trasladará al centro laríngeo. Este es todavía un lejano ideal, pero algunos ya pueden vislumbrarlo y procuran, mediante el servicio mancomunado, la colaboración amorosa, la unicidad en aspiración, pensamiento y esfuerzo, dando forma y configuración a este ideal. Al discípulo no le ocurre nada que no esté previsto en el plan, y cuando el móvil y la única aspiración del corazón es llevar a cabo la voluntad del maestro y servir a la raza, lleva en sí la simiente del próximo paso y produce el clima necesario para el siguiente. Esto aclara muchas cosas y se hallará aquello de lo cual el discípulo puede depender cuando se nubla la visión y el grado de vibración es inferior a lo que debe ser, ofuscándose el razonamiento por las miasmas surgidas de las circunstancias del plano físico. Muchas cosas del cuerpo astral están basadas en antiguas vibraciones y no tienen fundamento real. La lucha consiste en controlar de tal forma la situación astral que de nuestras ansiedades y preocupaciones presentes surjan la confianza y la paz. y de la acción e interacción violentas provenga la tranquilidad. Y aquí, Ricardo, tenemos una pregunta para ti. Si la aspiración y el esfuerzo consciente es lo más difícil de desarrollar en este sistema solar,
Así es, Marcelo. Pues no sigue la línea de menor resistencia, sino que trata de iniciar e imponer un ritmo superior. El empleo correcto del movimiento rítmico tiene por efecto alinear los tres vehículos inferiores con el causal. Y este alineamiento, cuando va unido a una intensa aspiración y ardiente deseo, da por resultado el descenso de la fuerza desde lo alto. Esto causa la vivificación de los tres centros principales y una definida iluminación. Tal actitud y experiencia pueden ser llevadas a cabo por quienes persisten en su elevado esfuerzo y a nada dan valor con tal de alcanzar la meta, perseverando a través de las circunstancias, con los ojos fijos en la visión futura y los oídos atentos a la voz del Dios interno que resuena en el silencio del corazón, los pies firmemente asentados en el sendero que conduce al portal de la iniciación, las manos extendidas para ayudar al mundo y toda la vida subordinada al llamado del servicio. Entonces, todo cuanto llega es para bien, enfermedad, oportunidad, éxito y desengaño, burlas y maquinaciones de los enemigos, incomprensión de los que amamos. Todo existe y debe utilizarse solo para ser transmutado. Como se verá, lo más importante es la continuidad de visión, la aspiración y el contacto internos. Lo que debe lograrse es esa continuidad, no por las circunstancias, sino a pesar de ellas. Amigos, compañeros, hermanos, la bibliografía en esta ocasión han sido cartas sobre meditación ocultista, iniciación humana y solar de Alison Bailey, y cuadernos del grupo de meditación para la nueva era. Y bueno, ahora pues pasamos a las preguntas. Adelante, Tere.
Gracias, Ricardo. Bueno, y como decimos, vamos a continuar ahora con las preguntas sobre el tema que estamos hoy tratando, que parte de la ley del acercamiento espiritual, y tratando la primera técnica del acercamiento espiritual, que es la aspiración, ¿no? Hay varias técnicas que iremos tratando consecuentemente en los próximos programas. Y bueno, tenemos unas preguntas preparadas y la primera de ellas dice, ¿por qué es necesario gobernar el cuerpo de emociones para llegar a la aspiración? ¿Qué pueden decir, compañeros? Repetimos, ¿por qué es necesario gobernar el cuerpo de emociones para llegar a la aspiración?
Porque es la piedra angular, la base sobre la que se sustenta el discipulado y el sendero. Si la primera etapa, que en realidad es la segunda iniciación del mundo emocional, que es tan difícil de alcanzar en la Tierra, no se consigue, lo demás será solamente una quimera, una ilusión de las muchas que tenemos. De ahí que por mucho esfuerzo que tengamos, pensemos que sí que tiene que estar el vínculo emocional aquietado, pero eso depende de nuestra actitud personal. Y sobre todo la capacidad que tengamos de concentrarnos en la meditación, en el estudio, en la reflexión. Y así, andando el tiempo, como hemos leído aquí en los textos, pueden pasar muchísimas vidas intentando controlar el vehículo emocional. Es decir, que esté aquietado, pero tiene que estar aquietado siempre y cuando el deseo no nos acompañe a diario.
Sí, así es, Jesús. Bueno, ¿qué nos dices, Ricardo?
Sí, indudablemente que El cuerpo de emociones es el más difícil de controlar en esta época. El cuerpo en este plano astral donde se mueve, recordando que el plano astral se considera que predomina el amor, indudablemente, porque está muy ligado a lo que es el segundo rayo de amor sabiduría, que es el rayo que predomina en el sistema solar. Pero por todo esto, la fuerza que se tiene en este nivel de astral es muy fuerte. ¿Y cómo llegar a controlarlo? Recordando que la mayor parte de la humanidad, todavía en la mayor parte de ella, no ha despertado el alma y solamente son los elementales constructores, sobre todo el emocional, los que manejan, dominan, controlan los pensamientos, emociones y palabras y acciones de los seres humanos. Y por lo tanto, la fuerza está allí. El gran deseo que mueve a la gente va provocando que tenga muchísima fuerza este cuerpo, pero es el momento ya de controlarlo para poder aspirar a lo superior y de esta manera, con el amor, lograr este objetivo. Sí, Tere.
Sí, gracias Ricardo. Y vamos a ir al encuentro de Marcelo a ver qué nos dice con respecto a esta pregunta.
Bueno, la verdad que creo que es muy importante controlar nuestro cuerpo emocional porque normalmente vivimos mucho desde las emociones y no tanto desde la razón. Entonces, esto nos afecta porque estamos desde nuestros deseos, nuestros egoísmos, nuestros miedos, etcétera. Y muchas veces esto no nos deja enfocarnos en la aspiración espiritual. Sabemos que nuestras emociones están llenas de espejismos y los espejismos nos hacen creer que estamos viendo lo real, lo correcto, pero no nos damos cuenta de que lo real está deformado por las emociones. Entonces es muy importante poder controlarla. Ahora, para lograr una verdadera aspiración espiritual, tenemos que aprender a observar y controlar en cierta medida nuestro cuerpo astral, mirarlo un poco desde fuera. Si logramos aquietar un poco nuestro cuerpo emocional, va a aparecer una aspiración más orientada hacia el alma, que es lo que es la orientación, la aspiración espiritual. Hacia el servicio, hacia una visión más amplia de lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, porque esto lo tenemos que tratar de llevar a la práctica en el día a día. Entonces vamos a ver las cosas con otra perspectiva. Y si esto lo llevamos a la vida diaria, nuestro aprendizaje sería justamente observar lo que nos está sucediendo desde arriba, desde afuera, antes de reaccionar. Porque normalmente reaccionamos automáticamente o mecánicamente vivimos la vida. Entonces, ponerle un poco de razón a nuestro pequeño yo y tratar de elevar la emoción a una aspiración más cercana al alma y de ahí poder pensar y actuar. Eso, María Teresa. No se te escucha.
Perdón, sí.
Ahí sí.
Por mi parte, decirles que se nos propone, ¿no?, que los deseos de cualquier tipo se conviertan en algo que represente un anhelo genuino y desinteresado, ¿no?, de una vida bondadosa hacia nuestro semejante y el ambiente. Es decir, llegar a un estado de equilibrio psicológico donde como seres humanos podamos amar realmente y percibir la vida y todas las circunstancias como los acontecimientos más adecuados que nos impulsan para elevarnos hacia el alma, ¿no? Tanto individual como de forma colectiva, para sobreponernos en parte de nuestras propias emociones. Entonces, podemos decir que estamos preparados para comprender y percibir cosas nuevas aquellas que son necesarias para cada momento, ¿no? Para, fundamentalmente, para nuestro servicio como seres humanos. Bueno, compañeros, vamos a pasar ahora a una segunda pregunta que dice así: ¿la fuerza del alma ayuda al dominio del cuerpo emocional y así alcanzar la aspiración espiritual? A ver, Jesús, ¿qué nos puedes decir?
La fuerza del amor puede, es decir, si entendemos el alma como ese
Claro,
punto neutro donde la energía vinculativa se expresa, hay que decir que en principio es afirmativa la respuesta, pero también nos puede generar un espejismo si la forma emocional nuestra tiende precisamente a manifestar una visión muy particular de lo que es el amor y de lo que es el servicio. De ahí que si actuamos de manera impersonal, evidentemente el vehículo emocional será otra cosa. Será un agente que evidentemente va a representar la parte más instintiva de menor resistencia del alma, lo más fácil de expresar, pero si no hay una mente que regule, que se pueda mantener cierta higiene mental, va a ser difícil que ese campo de servicio quede resuelto y manifestándose la aspiración de espiritual. En principio sí, pero habrá que ver en el día a día cómo se desenvuelve.
Micro,
No sé, no se oye,
Ricardo,
Mercedes.
adelante, por favor.
Gracias. Pues indudablemente, como ya habíamos comentado, la ley del amor es la ley que rige el plano astral. Y ya señalando que es el rayo de amor sabiduría, desde el sistema solar, desde nuestro globo solar hasta nuestro globo planetario. Y por lo tanto, es la fuerza que más se debe manifestar en el cuerpo emocional. Hacia allá vamos todos, pero no es fácil llegar a ese momento. Por lo tanto, los aspirantes y discípulos del mundo, donde las almas ya están despertando, se nos pide con la ayuda del Agni Yoga estar supremamente atentos a todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Se nos pide estar serenamente expectantes ante cualquier situación que vayamos viviendo, que es muy fuerte en la época actual que vive la humanidad. Y a estar adaptándonos constante y continuamente a todos los cambios que se vayan sucediendo. Y de esa manera iremos alcanzando un gran equilibrio que nos acercará al verdadero amor. El plano del amor nos va a permitir aspirar a conseguir los objetivos del divino plan. Citer.
Gracias, Ricardo. Y bueno, Marcelo, ¿qué puedes ofrecernos ante esta pregunta?
Bueno, podríamos decir que la fuerza del amor del alma purifica los deseos y los egoísmos del cuerpo emocional y poco a poco los va convirtiendo en aspiración espiritual. Claro, es todo un proceso de transmutación. El amor práctico, expresado, digamos, en la vida diaria, es una fuerza, sabemos, y esa fuerza nos ayuda a elevar la aspiración espiritual. Porque nos trata de llevar más allá de la emoción personal, del deseo, y a través del amor, que es una fuerza más incluyente, aprendemos a transmutar poco a poco el deseo en aspiración y empezamos ahí a orientarnos hacia algo más elevado. Empezamos a comprender que tenemos que elevar nuestros deseos personales para aspirar a vivir más para los demás, más para servir mejor a la humanidad y a vivir con una conciencia más amplia del todo y no tan centrada en nuestro pequeño yo, en nosotros mismos. Entonces es ahí donde el cuerpo emocional se va calmando, se va quietando, se va ordenando y empieza a orientarse hacia la aspiración del alma y no tanto hacia la satisfacción de sus propios deseos personales. Eso es lo que tenemos que ir logrando.
Bien, gracias Marcelo. Y bueno, decir que es indudable que la energía amorosa produce una evidente transformación de nuestras emociones, ¿no? Tal como ustedes mencionaron. Y aunque esto solo podrá realizarse, y hablando en sentido grupal, ¿no? Interrelacionando esa energía amorosa con otros, ¿no? En ese intercambio con otros. Entonces, podemos compartirla desde el corazón, pues desde allí se transmite, sintiendo que por ese impulso se llega al equilibrio emocional, ¿no? Y entonces, resolviendo algunas dualidades del pasado, neutralizando esos asuntos o hechos que han quedado allí para tratarlos y resolverlos de alguna manera, ¿no? Y de este modo, conectar con aquel sentimiento puro que es la aspiración espiritual. Creo que va por ahí también. Bueno, vamos a una tercera pregunta. Si el vehículo emocional estuviera equilibrado, nos dice, ¿la aspiración espiritual estaría más cercana? ¿Qué puedes comentarnos, Jesús?
Aparentemente sería así, digo aparentemente porque para hablar de un vehículo emocional equilibrado tenemos que tener en cuenta cuántos años de equilibrio llevamos, cuánta experiencia tenemos, cuánto esfuerzo hemos realizado para corregir errores de deseos, de pensamientos, de falta de atención y sobre todo cuántos años llevamos implementando este silencio, esta serenidad en el grupo a través de nuestra actividad de servicio. Si esto es afirmativo, evidentemente la aspiración poco a poco se va haciendo una realidad. Realidad que deberá ser contrastada encarnación tras encarnación hasta que sea efectiva y práctica, que no nos genere ningún problema a la hora de encarnar y que prácticamente desde una infancia muy primera ya demostremos que tenemos esa capacidad de no alteración, de serenidad. Es fruto de la presencia del alma, todo esto lo sabemos, pero también del desarrollo del vehículo mental. Y ahí no hacemos hincapié porque los primeros años de vida el vehículo emocional mental no está activo, se activa más tarde. Pero sí que este vehículo emocional conectado con el búdico puede dar un ejemplo de que hay un alma en un cuerpo joven que puede dar un trabajo muy grande a la humanidad, es decir, puede ayudar mucho a la humanidad.
Muy
De hecho,
bueno.
los grandes que han habido en la Iglesia Católica, por ejemplo, santos, de pequeños, de muy pequeños, demostraban algo. Sabiduría, bien hacer las cosas, corrección, quiere decir que tenían un nivel muy elevado.
Ya habían trabajado
Claro, lo habían trabajado en otras
mucho.
vidas.
Vale, sí.
Bueno, gracias, gracias compañeros. Y vamos a darle paso a Ricardo para compartir la cápsula de la belleza. Adelante, Ricardo.
Gracias. En esta ocasión tenemos el parágrafo 48 de Agni Yoga de Elena Roerich, que dice: hay una necesidad urgente de preparar a los peregrinos para que entiendan la enseñanza. El acto más simple para mejorar la vida los ayudará a seguir el camino inusual. La utilidad los guiará hacia una búsqueda de la belleza. La vida revelará las exigencias para la meta idoneidad. Una simple explicación de una tarea puede proporcionar confianza en su logro. De este modo, se acercarán más fácil, más rápida y más útilmente. La osadía del hombre desencadenado no es una abstracción. La valentía del pájaro que vuela a través del océano proporciona un ejemplo para la humanidad, a pesar de que nadie considera la golondrina una heroína. Sin embargo, ventile sus despensas y sus muros. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación en Géminis. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Entonamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos la necesidad, oh Señor de vida y amor. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Y cumpla, que así sea, y cumplamos nuestra parte. Que el príncipe de la paz y el avatar de la paz traigan la paz a la tierra. Meditamos unos minutos sobre el siguiente pensamiento simiente. ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? ¿Cómo podemos vivir una vida de luz, amor y dirección pura? Nos visualizamos parados sobre una montaña. Veamos los rayos de luz, amor y poder llegando desde centros cósmicos. Desde los centros planetarios hasta nuestros centros superiores. Y así brillamos como un diamante de luz, amor y poder. Decimos el siguiente mantra. Oh Señor, conduce a la humanidad de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad, del caos a la belleza. Que venga la visión y la percepción interna, que el porvenir quede revelado, que la unión interna sea demostrada, que cesen las divisiones externas, que prevalezca el amor, que todos los hombres amen. Entonamos tres veces la palabra sagrada. Que tu voluntad sea hecha.
Muchas gracias, compañeros, en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos al farocaminoachambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. También pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoachambala. Nos despedimos por ahora hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal unificado. Y por ahora continuamos caminando juntos hacia Chambar. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoachambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.